SER Podcast.
La Casa Azul, con Ana Valtierra.
Seis menos 20, las 5 menos 20 en Canarias. Hora de abrir nuestra ventana al arte y a la historia. Abrimos la ventana de la Casa Azul con su anfitriona, la profesora de Historia del Arte de la Universidad Complutense, Ana Valtierra. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
¿Cómo estás?
Qué alegría verte,
tenerte otro verano más.
Maravilla, maravilla.
¿Por dónde vamos a ir hoy?
Bueno, podríamos empezar abriendo el verano hablando de rollitos, amores de verano, ya sabes que me gusta siempre relacionar, pero he decidido que va, que venimos con todo, Marta, a lo grande. Así que vamos a hablar de Sodoma y Gomorra.
Así.
Literalmente, así, tal cual. Bueno, Sodoma y Gomorra son dos ciudades mencionadas en la Biblia que se suponía que estaban en el sur, al sur del Mar Muerto, la actual Jordania. Todo esto, hay varias teorías, pero yo abrevio. Según la tradición bíblica, fueron destruidas por la ira de Dios, que envió una terrorífica lluvia de azufre y fuego, porque bueno, ya sabes que Dios es perdón, pero solo a veces, de vez en cuando. ¿Por qué Dios hizo esto? Te estarás preguntando. ¿Qué hicieron estas gentes para merecerlo? Intenta, Marta, prueba. ¿Tú qué crees?
Pasárselo bien, todos con todos, todas con todas, todes con
todos.
¿Entre todos?
Bueno, muy bien, caliente, muy, muy, muy caliente, ardiendo. Eran pecadores para la ley divina. Se debate exactamente la naturaleza de sus pecados, pero sí, efectivamente, se habla de mucho sexo, eso sí parece que estaba claro, inhospitalidad, que parece que estaba feo, e incluso homosexualidad, cosa curiosa, como un pecado, ciertamente.
Fíjate. Fíjate que hoy seguimos arrastrando, ¿no?, en nuestro vocabulario cuando decimos el lío de Sodoma y Gomorra, o se habla de sodomitas, ¿no?, para referirse a un tipo de sexo.
El coito anal, concretamente. Sí. Pues todo esto viene de aquí, para que veas. Abraham, que había pasado por allí, no sabemos a qué, si sería por el sexo o porque quería que le sodomizaran. Y yo esto aquí lo dejo como teoría divertida sin ninguna base científica, pero intercedió por los sodomitas, los ciudadanos. En realidad, bueno, es la misma base científica que lo que nos cuenta la Biblia, así que bueno, pues nos puede valer también. Dios dijo que si encontraba a 10 justos allí, salvaría al pueblo. Envió entonces a dos ángeles que se refugiaron en casa de un tal Lot, que era un señor cisetero casado y con hijas, algo que debía ser muy raro en Sodoma. Y cuando los habitantes de Sodoma se enteraron de que Lot tenía visita, fueron a su casa con la intención de violarlos. Pero fíjate, Marta, cuánta generosidad la de Lot, que por proteger a sus invitados les ofreció a sus hijas.
Ya.
Qué maravilla, ¿eh? Les dijo, y abro comillas, por favor, hermanos, no hagáis esta maldad. Mirad aquí, tengo dos hijas que aún no han conocido varón. Os las sacaré y haced con ellas lo como bien os parezca, pero a estos hombres no les hagáis nada, que para eso han venido al amparo de mi techo. Qué bonito, ¿eh? ¿Has visto? Qué maravilla ser mujer. Qué bonito el Génesis, qué maravilla de señor este Lot, para que no violen a sus invitados, dice que violen a sus hijos. Y este señor, bueno, pues fue al que Dios salvó por ser bueno. Ojo, ¿eh? Nosotros era... Es que tela. Y bueno, yo tampoco entiendo nada. En fin, así que antes de destruir la ciudad, los ángeles le sacaron a él y a su familia a las montañas, pero con indicación de no mirar atrás, no sea que quedaran testigos de esta barbaridad. Pero bueno, como las mujeres, Marta, somos así, imperfectas, cotillas, pues su esposa miró para atrás y quedó convertida en sal.
Entonces, lo de asociar la sodomía a la homosexualidad, ¿en qué momento se produce?
Pues parece que fue San Agustín, en pleno siglo IV, quien echó a rodar la bola. Fue el primero en asociar el pecado de Sodoma con la homosexualidad y lo hizo con tanto éxito que dos siglos después el emperador bizantino Justiniano lo incluyó en una ley en el 543. Desde entonces, Sodoma ha servido como excusa perfecta para reprimir cualquier relación sexual que no tuviera tuviera como fin la reproducción.
Así que al principio la Iglesia no perseguía de manera contundente la homosexualidad.
Efectivamente, eso parece. En los primeros siglos del cristianismo, la Iglesia no estaba obsesionada aún con perseguir a los homosexuales. La cosa era como algo más discreto, ¿no? Un asuntillo entre el cristiano y su confesor. Bueno, ¿que te gustaban los hombres? Pues bueno, tú te confesabas, hacías tu penitencia y para adelante. Es decir, los homosexuales podían vivir con cierta paz. La cosa cambió cuando llegó Pedro Damián, un cardenal que en el siglo XI agitó el avispero. Pero aquí viene lo curioso. ¿Por qué? ¿Qué llevó a este señor a hacer eso? Pues escribió en 1051 una carta al Papa León IX, titulada nada menos que el Libro de Gomorra, volvemos a recuperar la ciudad, como quien decide hacer un spin-off de la Biblia, pero a lo medieval y cargado de culpa sexual. En esta carta, Marta, Pedro Damián lanza una durísima denuncia contra lo que él considera una plaga dentro, repito, dentro de la Iglesia, la sodomía. No solo lo condena, sino que detalla que está extendida entre el clero, los monjes, los obispos, vamos, que no se salva ni el refectorio. De hecho, diría que lo conoce todo bastante, bastante a fondo. Quizá era un arrepentido que lo había probado. Yo aquí dejo otra segunda teoría para el programa. Y ojo, no se refiere solo a los actos homosexuales, sino a cualquier tipo de sexualidad no reproductiva. Así que, amigas, Marta, esconde el Satisfyer, si lo tienes, que no lo sé. Bueno, lo más grave es que no era un escrito anecdótico. Damián propone castigos, reformas, vigilancia y, lo más importante, en lugar de ese modelo anterior más basado en la penitencia individual, consigue cambiar el tono de la Iglesia hacia una política de persecución activa. De hecho, a partir de ahí, las penas por sodomía se endurecen hasta llegar con los siglos a castigos brutales como la quema pública.
Cinco deditos tiene la peli, uno de ellos se mete en la cuevi.
Oye, ¿se conservan ejemplares de este libro?
Es un temazo, Marta. Es que no, es un temazo.
No sé yo,
Marta.
No sé yo. Eso lo debatimos luego. Pero que estaba dándole yo vueltas a este libro del que no sabía su existencia, ¿se conserva algún ejemplar?
Pues aquí vamos al meollo de la cuestión. Introducimos a nuestro invitado de hoy.
A ver.
Solo se conservan 4 ejemplares del texto en Múnich, en París, en la Biblioteca Nacional Francesa, en Londres y, atención, uno en Madrid, en el archivo Arqué, del que vamos a hablar pues ya mismo.
Venga, preséntanos a nuestro invitado.
Pues nuestro invitado es Pedro Felipe Inestrosa, que está hoy con nosotros en la ventana, en el estudio, cofundador del archivo Arqué. Es un archivo ubicado en Madrid que custodia, recopila y conserva 2 cuerpos documentales. Por un lado, una colección de arte colombiano, los 2 fundadores son de origen colombiano, y un archivo y colección de historia visual y escrita LGTBIQ+, muy completo.
Pedro Felipe Inestrosa, muchísimas gracias por estar en la ventana, bienvenido.
Hola Marta y Ana, muchas gracias por invitarme.
¿Dónde empieza esta colección y sobre todo cómo llega a vosotros esta obra de Pedro Damián de la que hablábamos?
Bueno, a ver, la colección empieza por allá en el 2016 en Bogotá, Colombia. Empezó como una preocupación, una inquietud por la conservación de la memoria.
Acércate un poquito al micrófono para escucharte
vale,
mejor,
vale.
Por fin, perdona.
Y bueno, como te digo, empieza por allá en el 2016. Y este específico documento, que es uno de los documentos, a ver, por la época en que fue escrito en 1052, pues más antiguo en su creación, pero fue editado hasta 1623. Entonces, es uno de los más antiguos que tenemos en el archivo. ¿Cómo lo encontramos? Pues buscándolo muchísimo, finalmente llegamos a una subasta donde estaban subastando las obras completas de Pedro Damián y tuvimos la suerte de, de saber que posiblemente en las obras completas de Damián pues iban a estar.
Nadie cayó.
Iba a estar el libro de Gomorra. Entonces pudimos adquirirlo. Y bueno, ya España tiene una copia.
Una copia, efectivamente.
¿Y a raíz de eso empezasteis la colección? ¿Qué fue antes?
Esto fue hace unos meses.
Ya.
La colección, como te digo, empezó en el 2016. Uh-huh. Y pues ya llegó el libro de Gomorra pues cuando la colección estaba bastante grande. Ya tenemos más de 100.000 documentos que dan cuenta de la historia LGTBIQ, digamos que a nivel mundial. porque esa es una de las características de nuestro archivo, que no es un archivo que se centre en un determinado territorio. Es muy fuerte, claro, en el sur global y en España y Portugal, ¿sí? Pero no se limita a un determinado territorio, sino que busca rescatar la memoria queer, esté donde esté.
Sobre todo es que os disteis cuenta que había desaparecido toda esa documentación, toda esa parte de la historia, había habido como un borrado, como hemos visto, como vamos viendo en algún aspecto, en otros aspectos, ahora está saliendo también todo el tema de las mujeres. Por ejemplo, en el caso de Colombia había un decreto que regulaba en su momento el depósito oficial de libros y revistas, pues en la, tipo la Biblioteca Nacional Española, para que nos hagamos una idea, pero que hasta el año 82 prohibía la conservación de las obras que tuvieran contenido queer, porque lo queer se consideraba directamente pornografía, fuera lo que fuera.
Sí, sí, eso tiene que ver un poco con la génesis del archivo. Y claro, es la preocupación precisamente por descubrir cuando vamos a los sitios que tienen como misión fundamental la conservación y la preservación de la memoria y buscamos materiales LGTBIQ. Esto ocurrió en el 2011, de hecho. Fuimos al archivo del Banco de la República de Colombia, buscamos la palabra homosexual y vimos que había. Y habían 15 registros de libros muy recientes, y era evidente que la historia queer no estaba ahí. Entonces, nos dimos cuenta de cosas como las que acaba de contarnos Ana. Es decir, claro, no estaba ahí, ni tampoco iba a estar en donde se hace el depósito legal, que es en la Biblioteca Nacional. Y la conclusión es, o porque no se quiere conservar, o porque simplemente se elimina, la historia queer no se estaba conservando en nuestros países. Y empezamos entonces con el archivo queer de Arqué a recuperar documentos que dieran cuenta de la historia queer. Documentos que tienen naturalezas diversas. Es decir, esto no es libros empastados preciosos, ni perfectamente diseñados. No, estos son pasquines, folletos, documentos hechos muchas veces a mano, fotografiados en mimeógrafo. Los primeros documentos tienen precisamente esa belleza, claro, que son documentos que surgen en un esquema de insurgencia, ¿sí? En un esquema de persecución y en un esquema de delito, ¿sí? Para reclamar los derechos.
Claro, claro. Actualmente tenéis una exposición que se llama Pluma Roja, de García Lorca a Pedro Cerolo, un siglo de disidencia sexual en el Estado español, que conmemora de alguna manera los 20 años del matrimonio homosexual, ¿no?
Sí, conmemora y traza una línea entre estos dos personajes. Por un lado, Federico García Lorca, que sabemos asesinado en el 1936.
Impresiona mucho porque recreáis la supuesta tumba.
Pues realmente es la Federico, obra, ¿no?, ruina del, sí, artista Eugenio Merino, de 1924.
¿Sabía que esta, Marta? Era un acierto seguro contigo.
Bueno, es que impresiona
es muy
mucho,
llamativa,
¿no?
Nos
hemos imaginado tantas veces cómo pudo ser aquel asesinato tan terrible, igual que los de miles de personas que fueron en el Barranco de Biznar, que... supuestamente en el Barranco de Biznar, que impresiona verle, ¿no? Porque es hiperrealista.
Es claro, la obra de Merino es la tumba inexistente de Lorca, reconstruida como un eco de lo que puede, de lo que no se puede enterrar de manera definitiva, ¿no? De lo que no puede desaparecer. Es una obra muy interesante y digamos que es el primer capítulo de Pluma Roja, de la exposición. Empieza con esta obra de Merino, que realmente podrá apreciarse en el archivo Arqué a partir de septiembre. Se hará una inauguración de la y una
está,
apertura
está
de
la exposición y se va a añadir la obra. Esta es la que se añadirá en septiembre y además se ve la tierra, es un vidrio, ¿no? O sea, puedes pasar por encima, porque quizá hemos pasado por encima alguna vez o muchas veces, o es decir, de estas tumbas,
de tantas fosas
como ha habido en España. Luego ahí tenéis obras realmente curiosas que además han levantado unos escándalos grandísimos, como la de Manuel, del escultor Rodrigo Muñoz Ballester, que tiene una historia tanto la historia en sí de cómo surge esta escultura, como los escándalos que hay detrás, que están muy unidos, ¿no?, a toda la historia de Arco y de las galerías, como además la historia de cómo llega, del periplo este de idas y venidas, es interesantísimo. Háblanos un poquito de Manuel, de pues, esta escultura.
A ver, de Manuel lo primero que habría que... lo primero que te transmite es que es el deseo homosexual o el deseo humano, ¿sí?, como bandera, una bandera pues que arde y que se convierte en un manifiesto silencioso desde porque Manuel es eso, ¿no?, es un manifiesto desde los márgenes de la historia del arte, ¿no?
Pero que, y desde el amor, además, del amor más grande.
Y desde el amor más
no
grande.
No correspondido, que es algo durísimo.
Es una obra que impacta muchísimo. Los visitantes le toman mucha fotografía, leen poesías,
hombre, es que
la
es...
obra.
A mí me recuerda a un sátiro, hago aquí un sátiro del cuarto, que aparece ya. Aparece espatarrado, un poco como esta escultura, y describa la que estamos hablando, Manuel,
sí, sí.
¿No? Pues es un señor barbado, sentado, desnudo, con las piernas abiertas.
Guapísimo.
Perfectamente, nada, se ve todos sus atributos al detalle, y por debajo, de manera casi invisible, ¿no?, se abraza, ¿no?, una figura vestida, otro señor, ¿no?, que además, mientras mira, ¿no?, este señor desnudo y ve el pecho inflamado, ¿no?, porque esta escultura nos habla de una historia real, Marta, nos habla de un momento en el que Rodrigo, este escultor, que es homosexual, va a una piscina pública.
Sí, en el año 77.
Sí, unos años, bueno, todavía.
Y ve salir de la piscina a un dios griego.
O sea, me encanta esa descripción.
Es
que
como
haces,
lo dice Manuel. Manuel dice, veo salir a este dios griego.
Es maravilloso.
Y digo, este hombre, yo tengo que hablar con
claro.
él. Y entonces, nada hasta el otro extremo de la piscina y sale y ve la forma de sentarse junto a Manuel.
Sí.
Y empieza una amistad que termina en un enamoramiento de Rodrigo por Manuel, que es...
No correspondido.
Definitivamente heterosexual, no correspondido, claro. Pero termina enamorándose a un punto en que decide Rodrigo plasmar todo ese sentimiento en la escultura. Es una escultura que se demora desde el año 77 al 83 en hacerla.
Pero
o sea, no la hizo en 15 días, ni en 3 meses, ni en 6, en 6 años.
Sí.
Y además finalmente... refleja muy bien algo que pasa. O sea, es decir, personas heterosexuales que nos podemos enamorar de homosexuales que o sea, es decir, que esas cosas en algún momento
pues, es, decir,
es fácil vivirlas. O sea,
yo creo que todas las maricas tenemos nuestro Manuel en algún momento de la vida. No sé si las más jóvenes todavía, pero... Yo tuve el mío y todas tienen alguno. Eso también ata a la comunidad cuando ven Manuel. Y claro,
Manuel
en el segundo arco en el año 1983.
De Juana Izpuru, tú fíjate de lo que hablamos, de historia.
Y Juana, pues, en su momento debió padecerlo, ¿no?
Sí.
Yo me imagino que para ella tener a este hombre desnudo...
Juana de Izpuru, que ya estaba siendo totalmente rupturista por ser una mujer abriendo arcos, o sea, y encima mete esta escultura.
Pero
¿no?
Felipe, ¿cómo termináis con todas estas obras en Madrid? ¿Vivís aquí? Porque sois colombianos los dos, ¿no?
Los dos somos colombianos. Como te digo, el archivo empezó en el 2016 y nos trasladamos a vivir en el 2021 a España. Y como parte del traslado, en algún momento, al principio no sabíamos si íbamos a trasladar el archivo, pero tomamos la decisión de moverlo. Tuvimos el apoyo de una fundación privada francesa para ese acto de mover el archivo y unir, digamos, la parte americana del archivo con la parte europea, porque teníamos muchísimas cosas que estaban en nuestro apartamento en Madrid y que cuando llegó lo que teníamos en América, pues pudimos hacer el archivo. Ahora, ¿por qué no se quedó en Colombia? Bueno, esa es una discusión muy larga, pero fundamentalmente porque, digamos que no recibimos el apoyo institucional, ni público ni privado mínimo que se requeriría, pues como para un proyecto de esta naturaleza. El acompañamiento, pues no solo financiero, sino también un poco de la comunidad, ¿no? y porque veíamos que el archivo necesitaba estar en un sitio donde pudiera tener más ese efecto más universal que tiene el archivo en Madrid, ¿sí?
Qué bien. Saber que aquí lo habéis encontrado de alguna manera, entiendo,
pues sí,
claro.
Hasta el momento nos hemos sentido muy rodeados y nos ha ido muy bien.
Pedro Felipe Inestrosa, cofundador del archivo Arqué, muchísimas gracias por asomarte a la ventana, por venir a hablarnos de este archivo que yo desconocía, pero que ya tengo muchas ganas de
ir. En Lavapiés, o sea que una vueltecita y merece la pena la visita.
Ana Valtierra, muchas gracias. Nos vemos
gracias,
la semana que
Marta.
Viene.
Semana
gracias,
que viene.
Marta,
gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.